¿Alguien quisiera orar para empezar?
Sí, ya vamos a empezar.
¿Quién quiere orar?
Tú.
Aria va a orar conmigo.
Ah, dice Francisco y me
habla. Aria va a orar conmigo.
Aria va a orar.
Para los dos. ¿Qué estás haciendo? Vamos a orar, por favor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Por las bendiciones que nos das, porque tenemos que estemos vivos. Que podamos disfrutar, Señor, las cosas que tenemos gracias. Ahora, Señor, queremos poner delante de ti este tiempo, Señor, en el cual buscamos tu consejo, buscamos esa sabiduría de lo alto, y sobre todo, Señor, buscamos ese tiempo contigo, siendo hablándonos a cada uno de nosotros, de lo que hemos de compartir, cualquiera de los temas que te toquen, Padre, con nuestro corazón, de ti, esté atento, y sobre todo, Padre, que tú estés obrando a cada uno de nosotros. Queremos crecer. Queremos conocerte, queremos agradarte, hacer tu voluntad. Gracias, Padre, porque todos lo hacemos para ti. Y con la mejor de las voluntades, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén.
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 Muy bien, vamos a seguir con lo de evangelismo. Para que haya tres personas ahí. Y vamos hoy a ver un poquito. ¿Se acuerdan a alguien de qué vimos la semana pasada?
No, es que la semana pasada no.
La antepasada, perdón.
Que debíamos poseer lo que estamos ofreciendo.
No, esa fue la primera.
No,
ya,
el objetivo del evangelista. Exactamente, hablamos un poquito acerca del evangelista en Efesios, diciendo que no es como muchas veces entendemos que es el evangelista una persona que sale de la iglesia para dar un mensaje afuera, sino que el evangelista prepara la iglesia para compartir el evangelio de manera adecuada. Y vimos un poquito acerca del mensaje del evangelismo. Vimos que había dos sets de tres palabras que teníamos que tener cuidado de cumplir. Sí, el primer set era identidad,
misión de Cristo y llamado.
Identidad, misión, llamado de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Cuál es su misión? ¿Y cuál es el llamado que hace? Y el segundo set es
entendimiento, acuerdo, impacto.
¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Estás de acuerdo con ello? ¿Y qué vas a hacer respecto a esto que te estoy diciendo? ¿Sí? Y hoy quisiera profundizar un poquito más en esta parte del mensaje del evangelismo, porque creo que no se enseña. O sea, realmente, por lo menos en mi experiencia en los eventos de evangelismo, pocos en los que estuve, generalmente le huyo al evangelismo, entendemos el evangelismo como esta parte de acercarte a una persona y decirle, oye, la estás pasando muy mal, ¿verdad? Cristo es la solución para ti, y entonces repite conmigo esta oración, y luego la persona repite una oración, oras por ella y ya, o sea, fue salvo, y luego regresas, y ¿cuántas almas aceptaron a Cristo? No, yo oré por 8, no, yo por 10, no, yo por 15, no. Y entonces definimos el evangelismo por el número de personas que repitieron una oración, que ni siquiera es algo
objetivo de saber.
Sí, o sea, cualquiera puede repetir una oración, eso no significa nada, pero definimos el evangelismo por eso. Y entonces tú y yo debemos de definir el evangelismo por el mensaje que predicamos, ¿sí? No en términos de número, no en términos de cuántos después vinieron, porque luego también esa es otra forma de medir, ¿no?
¿Le puedes avanzar a las diapositivas?
Ok, ya evangelizaste, te fue bien, y luego, ¿cuántos de estos siguen viniendo? ¿Sí? Y a lo largo de 2 meses, a la que sigue, por favor, ¿cuántos todavía vienen? Y entonces ahora sí el evangelismo fue fructífero, fue eficaz porque quedaron tantos después de eso. Y realmente pues ni siquiera es eso, porque yo tengo que dar el evangelio y la persona puede ser que vaya y se congregue en otro lado, que muera los dos días, pero si el evangelio tuvo efecto, fue eficaz. Entonces lo que va a determinar si mi evangelismo es eficiente o no, es el mensaje que comparto, el mensaje que predico. Ese tiene que ser acertado, tiene que ser claro, tiene que ser eficaz, mi mensaje, ¿sí? Ya lo que sigue después de eso le corresponde a Dios y ya, ¿sí? Entonces, ¿queremos un evangelismo eficaz? Tenemos que entender cuál es el mensaje que debemos de exponer, ¿sí? Y entonces quiero hablar ahorita acerca de el verdadero evangelismo, ¿sí? ¿Qué consideran ustedes que garantiza un verdadero evangelismo?
Pues sí, si aplicamos las preguntas de hace 15 días, ¿no? O sea, que lo entiendes, lo comprendes, cosas al respecto, eso, ¿no?
Y entonces, ¿cómo haríamos tú y yo una reunión de evangelismo? ¿O qué harías si hoy como iglesia dijéramos, vamos a hacer una actividad de evangelismo? ¿Qué haríamos?
Bueno, creo que la palabra evangelismo significa así como, o sea, voy a meter el evangelio en, o voy a transformar algo con el evangelio, ¿sí? Entonces, creo que el evangelismo sería cuando la persona esté dando fruto de ese evangelio, o sea, que se note que realmente ese evangelio sí le ha afectado, sí ha hecho un cambio.
Bueno, por ejemplo, ahí no realmente, porque, por ejemplo, podemos ver a Ileana, y siempre regreso a Ileana porque es un ejemplo aquí visible y tangible. ¿Te compartió 50 años antes?
Oh,
17 años. ¿Ileana vio el fruto? O sea, ella le compartió y lo esperó a lo mejor un año a ver si se veía.
No, yo, nada más que se vea.
No, es que igual te mueres y ni lo ves.
Sí, o sea, ¿cómo lo mides?
No, yo no estoy preguntando cómo lo medimos. Es
que produzca fruto.
No, tampoco.
Pues es que si se muere.
No.
La persona a la que le compartiste el evangelio, ¿se muere? No produjo fruto. Por eso es, mido el evangelio respecto al mensaje que comparto. Nada más, lo demás yo no lo puedo medir.
Exacto, ese es el punto.
Sí.
O sea, al final tú no puedes medir el efecto del mensaje, porque esa es la obra de Dios en la
sociedad. Exactamente. Exactamente.
Pero tú, entonces, es medirlo en base a lo que tú haces,
¿no? Exacto, o sea, yo puedo medir mi excelencia evangelística en cuestión de la excelencia del mensaje, ¿sí? Solamente eso, ya si produce un fruto, si no, si eso ya no lo puedo yo medir, no tengo ninguna forma. Pero la pregunta aquí es más bien, ya habiendo entendido esto, si hoy dijéramos, de hecho se acerca una actividad de evangelismo, ¿qué vamos a hacer en esa actividad de evangelismo? ¿Nos llevamos las bocinas, que el Marcos y Zavala y Liz canten unas canciones?
No.
Que la gente se acerque, hacemos tres dramas y luego al final repartimos unas despensas con un folleto.
Y dinero.
Y ya. Y las invitamos a la iglesia, ven a la iglesia.
Con 20 pesos.
Sí, entonces ya cumplimos, evangelizamos. Esa fue una reunión de evangelismo.
No.
¿Qué haríamos entonces?
Yo digo,
adelante.
Yo digo que como sondear, o sea, así como, ay, no sé, va a ser aquí en Viñedos, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor hacer la invitación, pudiera ser una opción, ¿no? Puede tener, o sea, de ir, no sé, a la cerrada Lince. Y entonces vienes y pues te presentas, a lo mejor una, dos, pues se hace cuenta como lo hacen tipo los testigos, tipo, pero pudiera ser como para...
Un negro y un blanco.
De no, eso solo no lo
mato.
De uno a uno, o sea, invitarlos a, pues a un cafecito, no sé, o sea, como algo más, sí, o sea, algo más, o sea, íntimo, no sé si es la palabra.
Más uno a uno.
Más uno a uno, exacto.
Por ejemplo, si es como nos dice Fancy, en realidad tú nunca vas a ver a los testigos de Jehová en una plaza, ¿sí? Ellos tocan a la puerta y te ofrecen, y luego cuando tú aceptas, no es que ya en ese momento ya te compartieron el evangelio, no, lo que te ofrecen es un discipulado. Ellos no te ofrecen un mensaje así que en 5 minutos o una hora. ellos lo que te ofrecen es un discipulado. Si tú aceptas, entonces ellos van a regresar por 10 sesiones, ¿sí?, a tu casa, van a establecer un horario y tú vas a recibirlos, ellos te van a enseñar todo esto. Cuando ya tú te ponen un examen, de hecho al final te ponen, te aplican un examen para ver si entendiste los principios y si no, pues te vuelven a enseñar otra vez. Cuando ya los entiendes, ahora sí, ya te puedes bautizar.
Ya fuiste evangelizado.
Sí, y empezar a asistir, porque ni siquiera te invitan a la iglesia. Esas 10 sesiones, tú no vas a la iglesia. Ellos te visitan todo ese tiempo y luego hasta que tú cumples con eso, te invitan a la iglesia, te bautizas y ya tú te puedes ahora compartirle a otros porque tú ya lo entendiste. ¿Sí? Eso es lo que hacen los asistentes.
A ver, pero la pregunta es, ¿cómo pedimos?
No, eso ya lo contesté. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a organizar una reunión de evangelismo.
Okay.
¿Qué vamos a hacer?
Bueno, yo creo que el evangelio es las buenas nuevas.
Uh-huh. ¿Sí?
Entonces, a lo mejor lo que va a hacer es simplemente compartir acerca de la palabra y tal vez ahí, si quieres, una, ¿cómo se dice?, una enseñanza más, no más, no, yo creo que
más personal.
Más personal, decir, ¿sabes qué? ¿Te interesa? Voy a tu casa. Porque no puedes, creo yo, en ese momento, dar por sentado que todos los que están ahí van a recibir. Y aparte es bien importante también tener claro, no es lo que tú vas a hacer, es lo que Dios va a hacer con quien tiene que hacer en el tiempo que lo tiene que hacer.
Sí.
¿Qué vamos a hacer en eventos de evangelismo?
Sí, yo
la
pregunta. Preparación.
Sí. No, en el evento. ¿Qué vas a hacer en el evento?
No, es que será en preparación o en el.
No, en el evento. Si se dan cuenta, nosotros decimos que hay dos sets: identidad, misión, llamado. Entendimiento, acuerdo, impacto. ¿Cuánto tiempo creen que nos lleve en exponerle a una persona identidad, misión y llamado y luego asegurarnos que hay entendimiento, hay acuerdo y hay impacto?
No, pues como un mes, ¿no?
Un mes de estar leyendo, ¿cuánto?
Un mes intensivo.
Entonces, es importante que tú y yo entendamos eso. Hay dos tipos de evangelismos y vamos a ver dos tipos de evangelismo que tenemos que cumplir. Uno es de manera individual, sí, que es esto que ustedes dicen, vamos a tener que hacerlo personal, pero también hay un evangelismo que como iglesia tenemos que hacer y que no se puede hacer de otra forma, porque si se acuerdan, Cristo dice, cómo se amen unos a otros va a ser que todos sepan que son mis discípulos.
Sí.
¿Sí? La iglesia es el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia tiene una función que solo puede hacer como iglesia. Entonces, una manera que yo vi y me gustó fue en el libro de Radical de David Platt. Él dice que donde vivía, en la ciudad donde vivía, se iba al, como si te fueras al centro aquí en Torreón, y ponían mesas. Y entonces en las mesas ponían unos letreritos que decían, te digo tu futuro. Porque dice que esa calle estaba llena de compas que leían el tarot, la mano, o sea, todo el asiento del café, todo. Entonces ellos dijeron, pues yo también te digo tu futuro. Y entonces pues se sentaron y pusieron un letrero y decía, te digo tu futuro. Sí. Exactamente. Sí, o sea, te digo tu futuro. No estaban mintiendo y no estaban adivinando. O sea, es así como que así por donde vas, pues vas para allá. O sea, no hay más. Pero entonces ellos no fueron, lo hicieron una vez, sino que cada semana iban y se ponían. Cada semana volvían, repartían despensas, sentaban ahí a esperar que la gente se sentara. Entonces, la gente que frecuentaba ese lugar e incluso los mismos comerciantes de ese lugar empezaron a ver que ellos iban constantes. O sea, estaban ahí todo el tiempo y entonces empezó a haber una relación uno a uno,
claro.
Porque iba la persona y se sentaba, y luego llegaba la otra semana, iba y se sentaba otra vez, y luego la otra semana iba y se sentaba, hasta que empezó a dar fruto. Y él dice que cuando él era pastor en la iglesia en esa ciudad, dice que cuando se fue, ese ministerio estaba grandísimo, o sea, había muchísima gente que iba y hacía lo mismo de su iglesia, y que años después que regresó el ministerio seguía funcionando. Sí, entonces, otra vez, no creo que es erróneo tomar una fórmula.
Sí.
Le funcionó y lo voy a hacer así igual aquí.
Yo también.
Pero el concepto es el que me interesa. ¿Cómo podemos, exactamente, cómo podemos demostrar a la gente que no estamos haciendo una buena obra? O sea, no es la buena obra del cristiano. Vengo a darte un espejo porque es mi buena obra para que veas cómo soy buen cristiano. Exactamente, tiene que haber una repetición para que la gente vea que no se trata de que soy bueno, se trata de que tengo un interés en esta región, en estas personas, ¿sí?
Y que estoy haciendo lo que me demanda.
Sí.
Yo, pues es que algo que él comenta en el libro, creo que es verdad, porque la gente se acostumbra, o sea, la gente sobre todo como en esos lugares, están acostumbrados a que va gente de todas religiones y de todas fundaciones a compartirles, pero no muestran un genuino interés. Entonces, pues eso es algo que de alguna manera va haciendo que ellos menosprecien el evangelio que se les puede llevar. Entonces, el hecho de mostrarle un interés a la gente o que realmente ellos sientan que te importan, pues es lo que marca la diferencia.
Exactamente.
Más que el sistema estuvo súper original, es esta parte de que la gente realmente sintió un interés, cuando otras veces pues van y les dicen, pero nunca regresan, o sea...
Permíteme una pregunta. En esa modalidad, por ejemplo, que él hizo, como, bueno, hay gente que llega alguien, se sienta contigo, le das el mensaje, se va. Vuelves a la semana siguiente, por ejemplo. Y si esa persona no fue,
no te corresponde.
Exactamente.
Ok, ya.
Tenemos que tener bien claro que la obra no es de nosotros.
Si no te corresponde. O sea, él dijo, yo voy a sentarme y voy a compartir el evangelio al que se acerque. ¿Quién se va a acercar? El que Dios quiera, no, el que Dios mande, el que Dios ponga que se acerque, ese se va a acercar.
Y todavía de esos, yo siempre he sido convencido de que la estrategia que Dios le pone a un hombre en un punto, en una zona, en una región, no necesariamente la copio y la pongo en otro lado y me va a resultar.
Sí, no, como le funciona, me va a funcionar.
No, no es suyo, soy súper, no es así. Dios tiene sus formas diferentes. Y nosotros debemos de discernir cuál va a ser la forma que Dios quiere que haga aquí. Si vas a sentar en una mesa y necesitas consejería, no sé, algo. Es eso, punto.
Exacto. Sí, por eso les digo, no es copiar la fórmula, porque yo tampoco soy partidario de copiar fórmulas, pero sí la raíz que él explica muy claramente. O sea, lo que yo quería era que la gente se diera cuenta que había un interés genuino, no una buena obra de una vez y luego me voy a otra colonia. No, o sea, tengo un interés genuino en la gente que está aquí. Sí, por eso vengo repetidas ocasiones aquí, porque me interesa esta gente. Sí. Entonces, quiero que sí sea muy, muy enfático esto. Dice, el evangelismo no se define en términos de dónde y cómo. O sea, eso no importa. Lo que importa es qué se enseña y para qué. Sí, qué es lo que te estoy diciendo y para qué te lo estoy diciendo. Sí, eso es lo que es realmente relevante cuando hacemos evangelismo. Y entonces ya la semana pasada estuvimos hablando, antepasada, estuvimos hablando de identidad, misión, llamado. Y ahorita quiero meterme un poquito más acerca de adentro de esto del mensaje del evangelismo. O sea, ¿qué es lo que compartimos? Porque mi mamá le regaló unos folletos y cuando los vi, precisamente de los libros que estuve leyendo para hacer esto, mencionaban justo ese tipo de exposición del evangelio que en los folletos hacía. Y no te das cuenta, porque realmente pues yo he visto esos folletos con ese tipo de exposición muchas veces y nunca noté nada erróneo ni malo. Pues estás compartiendo a Cristo, ¿qué tiene? Pero cuando lo ves a la luz de lo que Cristo hacía, el mensaje real es otro y es entonces peligroso, ¿sí? Entonces quiero que veamos lo que es el mensaje completo, ¿sí? Va a ser como a lo mejor un poquito redundante algunas partes, pero es como que voy a... No es que esté dando vueltas, es que estamos viéndolo desde otro lado, a lo mismo, ¿sí? Entonces, tenemos que es el mensaje completo es Cristo y su crucifixión, el pecado del hombre y la gracia de Dios, la culpabilidad humana y el perdón divino, el nuevo nacimiento y la nueva vida, ¿sí? Ese es el mensaje completo y lo vamos a ir desmenuzando un poquito. Dime. La verdad es que me lo corregía así la... Sí, yo también creí que era con doble C, pero lo corrige así el diccionario, entonces lo dejé así. Entonces, el mensaje completo es esto, ¿sí? Es Cristo y su crucifixión, el pecado del hombre y la gracia de Dios, la culpabilidad humana y el perdón divino, el nuevo nacimiento y la nueva vida. Entonces, trata de desglosarlo, porque creo que cuando lo decimos así, Cristo, pecado, culpabilidad, nuevo nacimiento, sí, amén. Pero no es nada más eso, es Cristo siendo Dios mismo que viene a ser crucificado. Es el hombre tiene pecado y la gracia de Dios es la respuesta. El hombre debe de sentir culpabilidad. Si no hay culpabilidad por el pecado, entonces ¿cómo puede haber perdón?
Sí, perdón.
Exactamente. Y debe haber un nuevo nacimiento que nos lleve a una nueva vida. ¿Sí? No puede haber nuevo nacimiento que nos deje ahí. De hecho, sí puede haber, es lo que va a compartir hoy, pero no debería ser. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el evangelio...
Nada más clarificar, hacer es tu condición y la solución. O no la solución propiamente, sino a dónde vamos. ¿Cuál es la respuesta?
Sí.
Sí. No la solución, la respuesta.
Sí.
¿Puedo regresar rápido? ¿Y vas a desarrollar eso?
Sí.
¿Lo vas a escribir?
Sí. Ok, entonces el evangelio completo es, ¿vale? Primero, si estaba esperando que se moviera aquí, ¿por qué no se mueve? Perdón. Un mensaje acerca de Dios. Sí, esto significa que debemos de pensar y debemos de lograr que las personas piensen en Dios como creador antes de que podamos pensar en Él como redentor. Si tú no piensas en Dios como el creador de todas las cosas, ¿cómo lo vas a ver como el redentor? ¿Sí? El hecho de que yo te diga que Dios define lo que es bueno y lo que es malo, la mentalidad humana te va a llevar a pensar, y nuestra lógica también debería llevarnos a pensar lo mismo. ¿Por qué? Porque Él tiene la autoridad para decir lo que es bueno y malo. ¿Qué le da ese derecho? ¿Qué se lo da?
Que Él haya creado el universo.
Exactamente. Que Él hizo todo. Y como Él hizo todo, todo le pertenece.
Él decide.
Y Él decide qué es bueno y qué es malo. Sí, entonces... debemos de lograr que de exponer el mensaje de manera que la gente piense de acerca de Dios como creador, para que pueda entender entonces esta cuestión de redentor. ¿Sí? Dice, el evangelio comienza con el principio verdadero de que nosotros como criaturas dependemos absolutamente de Dios y que Él como creador puede hacer con nosotros lo que a Él le agrada. Y me gustó esto que decía el autor, porque dice, dependemos absolutamente. O sea, no importa si tú reconoces a Dios como tu creador o no, como tu señor o no, sigues dependiendo de Él, porque todo le pertenece. Y si Él quiere, puede dejar de dar aire, agua, comida. O sea, Él puede.
Sí.
¿Sí? Entonces, fíjense que aquí me llamó la atención esta parte. Dale, Natalia. El Big Bang no contradice a la Biblia. Muchas veces se presenta esta teoría del Big Bang y la evolución como la solución opuesta. Sí, o sea, no es que Dios no pudo haber creado todo, todo fue creado a través del Big Bang. ¿Alguien ha leído algo? Me volteé a cenar, que es más dado a ese tipo de temas. ¿Cómo sucedió el Big Bang? ¿O cuál es la teoría del Big Bang?
Se comprimió todo y se sentía había tanta presión y luego se soltó.
Ajá, algo por ahí.
Que hay un salto cuántico en la creación, digamos, de una partícula.
No tengo que hablarlo así muy bañado, pero es básicamente, o sea, así como yo leo un punto que se comprimió y como por mera coincidencia, por mera suerte, supongo, no sé qué sea, no sé. No sé.
Sí, ahí empieza la probabilidad.
Sí, o sea, hubo un
chispazo de
explosión.
No, más bien ahí ignora la probabilidad.
Sí. Bueno, sí, la probabilidad es punto central en la teoría.
Sí,
ahora.
Sí, hubo una explosión que básicamente comenzó con esta parte de que empezaron a evolucionar las cosas. O sea, no creó el universo como tal, pero sí creó para que de ahí empezara a crearse todo o a mutar todo hasta donde estamos hoy nosotros.
Muy bien. Pues básicamente, así explicado, tal como lo dicen Marcos y Honoré, es había una partícula en el universo que era súper extremadamente densa, o sea, increíblemente densa, y estaba sometida a una presión así sobre... que llegó un momento en el que hizo un Big Bang. Y de ahí se desarrolla todo lo que tú y yo vemos. Pero me llamó la atención que hay dos científicos, ¿vale?, que calcularon las probabilidades de la vida emergente de materia no viva, porque acuérdate que es una partícula no viva. Y de eso, los científicos dicen que de ahí, de repente, después del Big Bang, nace vida. O sea, ¿no te explica realmente el Big Bang cómo de la materia no viva puede salir vida? Y además, ¿no te explica de dónde salió esa primera partícula que hizo un Big Bang? ¿Quién la creó? ¿De dónde salió? ¿Cómo estaba? ¿Sí? Y entonces, estos dos científicos, ellos no son cristianos, de hecho defienden otra teoría que se llama panspermia, calcularon la probabilidad en 10 a la 40.000. Cualquier probabilidad de 10 a la 50 ya es imposible. Si los estadistas dicen eso, ya es imposible. Si, o sea, si es más de 10 a la 50, imposible. Y esa es la probabilidad de que suceda de materia no viva, venga viva, es 10 a la 40.000. O sea que no hay nada de posibilidad, o sea, es cero. Sí.
Pero si dices que de la 10 a la 50 no, sí, ya no hay.
De la 10 a la 50 y 40 mil es más que 50. No, no, 10 a la 50. Y ahí estamos en 10 a la 40 mil.
Creo que ya es.
Sí.
Pero es 1 sobre 10, ¿no? Es el fracción.
No, el 40 mil es. Tienes 40 mil ceros ahí a un lado de.
Sí, 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 sí. No sé, pero sí, o sea, es una. ¿Por eso?
Ah, sí, está 1 sobre. Sí, sí.
No, no, no,
ay, honoré, por favor.
Aquí nadie estudia.
Ok, entonces, ¿qué significa? Es totalmente improbable, ¿sí? Segundo, el evangelio es un mensaje acerca del pecado, ¿sí?
Otra vez. Porque si es improbable, porque, o sea, bueno.
Es imposible.
Sí, ¿dónde está la conexión con...?
No la contradice porque algo tuvo que haber sucedido entre que implotó una partícula, vamos a decir que implotó una partícula,
y se
creó el universo, puede ser, pero ¿de dónde sale la vida?
Sí, o sea, pues es demasiado imposible para que haya pasado solo.
Exactamente.
O sea, Dios puede haber mandado el Big Bang y poner, sí, vida en esa partícula.
Es como, bueno,
no me la estás explicando cómo pasó.
Exactamente, el Big Bang no explica cómo salió la vida. Te puede explicar y podemos decir como cristianos, okay, pues, ah, sí, pudo.
Está bien.
A lo mejor eso Dios hizo, un Big Bang.
Sí,
¿qué tiene?
Pero bajo, con vida.
Pero le puso, pero después no vida, porque no puede salir vida de la materia no viva.
Ay, okay. Es como los extraterrestres.
No,
digo, en el sentido de que ¿qué son los extraterrestres siendo cristianos?
Pues sí,
pues
sí,
exactamente,
sí,
exactamente. El Big Bang no contradice a la Biblia,
pues sí,
y no contradice el hecho de que de todas formas algo tuvo que haber creado vida, y algo tuvo que haber creado esa partícula súper densa a una súper presión.
Poner
extrema.
Las condiciones para,
exacto,
que pasara.
O sea,
yo también eso pienso. O sea,
okay,
si le quieres llamar Big Bang,
llámale
Big Bang.
Ajá,
sí.
La Biblia dice, hágase.
Ajá. Con Big Bang sucedió. Pero Dios creó todo.
Exacto.
Sí,
sí. Incluso la partícula que hizo el Big Bang.
Ok, creo que sucedió porque Dios quiso que sucediera.
Exactamente.
Si alguien me dice, es que todo nació con el Big Bang, yo le digo, pero es que Dios creó el Big Bang.
Ah, así es.
Al final es eso.
Tiene razón.
Al final es eso. Dios puso la condición en esa partícula. Si tú crees eso, ok.
Exactamente. Sí, ya si te metes a estudiar un poco más el Big Bang, que la verdad sí está muy loco. Tenía que ser una presión extremadamente precisa,
¿sí?,
con una densidad extremadamente precisa, en una gravedad extremadamente precisa.
Imposible.
Es una precisión así tal que es imposible que suceda por mero azar. Pues es imposible, ¿sí? Entonces, eso es interesante, ¿sí? Después decimos que el evangelio es un mensaje acerca del pecado. Y tenemos que tener cuidado en entender que el pecado no es un concepto social, sino teológico. Si tú y yo no reconocemos a la existencia de Dios o a Dios, no podemos entonces entender el pecado, ¿sí? Porque el pecado está definido específicamente por Dios. ¿Sí?
¿Qué quiere decir con un concepto social? ¿Que decimos que todos estamos igual? O
no, porque podemos tratar de entender el pecado como algo moral. Sí, o sea, por ejemplo, si la regla moral es aquí, dice que matar es malo, eso es pecado. No, el pecado es un concepto teológico, ¿sí? Porque recibimos el pecado en querer yo definir lo bueno y lo malo, en rechazar a Dios. Ese es el pecado original. Todo lo que tú y yo hacemos que consideramos pecado tiene su raíz en eso mismo, en rechazar el señorío de Dios sobre nuestras vidas. Cuando miento, estoy rechazando el señorío de Dios porque Dios me dice no mientas y yo miento. ¿Sí? Cuando robo, estoy rechazando a Dios. El pecado es un concepto totalmente teológico, no tiene ningún matiz
Más bien que moral. Alguien que le quiera adaptar, hacer social lo que Dios puso como una regla.
Exactamente.
Por ejemplo, ¿sí? Corregir a tu
pues a lo mejor no eso, pero por ejemplo, el adulterio es visto mal socialmente.
No, yo creo que puede ser algo más sencillo, o sea, simplemente igual, no tiene nada de malo que yo vaya a fiestas.
Por ejemplo, la
mentira que le no tiene nada de malo que yo vaya a una fiesta de alcohol, de música, o sea, sí. Pues a lo mejor...
Porque
sí, recuerden, quiero aquí precisamente, gracias, retomar. Estamos hablando acerca de evangelizar. Entonces yo le estoy exponiendo a una persona qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? No son las cosas malas que haces, ni las cosas que te hacen sentir culpa. Eso no es el pecado. Exactamente, el pecado es rechazar a Dios como tu Señor. ¿Sí? Si Dios dijo esto es bueno y tú no lo aceptas como bueno, eso es pecado. Si Dios dijo esto es malo y tú lo tomas como bueno, eso es pecado, porque estás en el centro rechazando el señorío de Dios, que ya explicamos antes que es nuestro creador, y eso le da el derecho de decir lo que es bueno y es malo. ¿Sí? Ahora, hay un peligro aquí. Muchas veces tú y yo compartimos precisamente el evangelio como esto que hablamos. ¿Sí? Es que ya ves que algunas veces haces algunas cosas que te hacen sentir mal y hay tristeza, y a lo mejor te has equivocado en tu vida y esos errores te han traído a esta situación en donde ya no sabes cómo salir. ¿Y qué estás evocando? Culpa, estás evocando sentimientos de... y estás provocando emociones, remordimiento. Yo no quiero eso. Yo necesito que la persona entienda lo que es el pecado, que poco tiene que ver con si en este momento siente o no tristeza. Porque a lo mejor es una persona que no siente tristeza y que su vida le ha ido bien. Eso no quiere decir que no ha pecado.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Entonces, yo no debo de tratar de compartir el evangelio a través de... de culpa, de remordimiento,
sí,
de...
No, pues ando bien.
Exactamente. ¿Sí? Y aparte, ese no es el evangelio. El evangelio no viene para solucionar nuestro sentimiento de culpa o de remordimiento. ¿Sí? Después, está esta forma. Y esta es la forma que les dije que leí en el folleto. Muchas veces hacemos estas preguntas. ¿Estás usted feliz? ¿Estás satisfecho? ¿Le gustaría tener paz y quietud? Y parece infomercial, ¿no? ¿Ha fracasado usted? Está fastidiado consigo mismo, ¿sí? Pero así compartimos, porque realmente eso es lo que hacemos. ¿Desea usted un amigo? ¿Sabía que hay alguien que lo ama? Y entonces, eso es lo que exponemos, ¿sí? Y cuando tú y yo exponemos esto, entonces estamos ofreciendo un psicólogo sobrenatural. ¿Sí? ¿Necesitas necesitas paz y quietud? Cristo es tu solución. No. No, o sea, la invitación de Cristo no es ven porque te voy a dar paz y quietud.
¿Y qué tal que no? Apóstoles
muy en paz.
Se veían quietos.
¿Y qué tal que no, verdad?
Sí,
no, al final creo que sí va a haber paz. Pero es otro tipo de paz el que tú puedes estar pensando en ese momento. Exactamente, espera. Sí, entonces, cuando compartimos de esta forma, Cristo se convierte en un psicólogo sobrenatural o en un hada madrina. ¿Sí? Que su única función es elevar nuestra autoestima, ¿sí? O ayudar a reconciliarnos con nosotros mismos, ¿sí? Perdón, es que no puedo avanzar todo el mundo. Entonces, debemos de tener cuidado de no hacer que el evangelio se trate de nosotros mismos. Al explicar lo que es el pecado, enfocamos el evangelio en nuestra relación con Dios. Y al evitar este tipo de preguntas de ¿está usted feliz? ¿Se siente triste? ¿Tu vida es muy difícil? Al evitar estas preguntas, quitarlas de nuestra ecuación, entonces tenemos que enfocarnos en el evangelio se trata de nuestra relación con Dios. Sí, de eso se trata. Puede ser que tú hoy te reconcilies con Dios y vayas a tu casa y todo sigue igual. O sea, la situación puede seguir exactamente igual o incluso puede empeorar. Lo que va a suceder es que como tú ya estás en paz con Dios, no en paz con la gente alrededor, no estás en paz con Dios, tú vas a ver la situación de una manera diferente, pero puede que la situación no cambie nada.
Revisaste el eslogan de, ¿está triste? Esté triste con Cristo.
Sí.
Esté triste.
Bueno. Sino de nuestra relación con Dios.
Exacto.
Y que cuando recibimos el evangelio
nuestra relación con Dios en el sentido que Dios la establece, de justamente de este señorío de Él sobre nuestra vida. Al final, eso es lo que va a cambiar en nosotros, por esta cuestión que llama el pecado, ¿sí? Y eso es en realidad el Evangelio. Y creo que yo también me frustraba muchas veces con esto, de que te va a ir súper bien, y que mira, y que se te van a acabar los problemas. Y, o sea, pues no es cierto, o sea, no se acaban, ¿por qué dicen eso? Y yo veía mucha gente frustrada. Y creo que se enseña eso porque en realidad no se entiende el concepto de evangelio y de señorío de Dios sobre nuestra vida, así de que realmente nuestra vida cambia, porque es como que viviéramos como el perrito que ya anda afuera, que no tiene dónde andar, y que de repente entra a una casa y entonces él se educaba a estar en una casa, ¿sí? Y a comportarse dentro de una casa.
Es buen ejemplo.
Sí, sí. Entonces ahí es, ese es el cambio que hay. Pues es un ejemplo muy
burdo, pero no, pero es válido, nos da una muy buena idea.
Y está bien eso que dice, porque, o sea, eso que sale del, como del fracaso, que después uno puede hacerlo sentir
mal.
Sí, o sea, como de que, pues es que a mí no me va bien, como no sé.
Sí,
o que viene esta parte de que entonces esté haciendo algo muy malo, porque Dios no me está ayudando. Entonces, ¿qué es eso que malo
que
estoy haciendo? Porque,
sí.
Porque no me está trayendo las cosas como me dijeron que iban a hacer.
Algo estoy mal todavía,
sí. Entonces, hay que evangelizar a los cristianos también.
Sí.
Sí.
A ver, tenemos.
Ya habíamos dicho, y creo que tu papá lo dijo muy bien. Este es primero para nosotros. El evangelio lo debemos de compartir cada día primero para nosotros. Y luego cuando venimos aquí, compartimos otra vez el evangelio. Sí, eso es lo que compartimos siempre. O sea, no importa si estás leyendo Corintios, Éxodo, Romanos, lo que estás recibiendo, es el evangelio. Ah, soy pecador, condenado, pero redimido por Él. Todo gira en torno a mi relación con Él, no a lo que pasa aquí hoy, ni a cómo me siento, que es lo que vemos en Primera de Juan. O sea, si tu conciencia te acusa, mayor es Dios. ¿Sí? Adelante.
Yo creo que ahorita vamos a tocar el tema de Corintios, donde nos pone en perspectivas acerca de nosotros como hijo de Dios y dónde estamos. Yo creo que ahorita vamos a ampliar mucho de esto.
Pero retomo el punto de Francia en decir que sí, tristemente creo que hay muchos cristianos que no han entendido el evangelio, porque a los que ya éramos cristianos o a los que ya eran cristianos no se les explicó cómo ofrecer el evangelio. Y entonces ofrecíamos un evangelio equivocado, la gente lo aceptaba, pero era desde el principio un evangelio distorsionado, ¿sí? Y entonces tanto hay cierta responsabilidad de ellos, porque ya están aquí y debería haber un crecimiento, como hay responsabilidad de nosotros los que ya somos iglesia en no seguir compartiendo el evangelio veraz, ¿sí? Tal como es.
Sí. Yo creo que un problema que tenemos en general la gente es que lo que se nos enseña lo diluimos un poquito. O sea, por ejemplo, yo lo veo con los niños, de repente tenemos que exagerar en cómo se les enseñan ciertas cosas, porque sabemos que no lo van a hacer así. Entonces, ellos lo van a hacer más X, ¿no? Entonces, pues tiene que ser como exagerado para que cuando ellos lo hagan X, lo hagan bien.
Como Francia, cuando te dice, te puedes comer 3 palomitas, pero ya sabes que te vas a comer 10.
Ajá. No, sí, pero sí, al final creo que la gente tenemos esta mala costumbre de diluir lo que se nos ha enseñado. Entonces, pues ya lo enseñábamos mal y luego se diluyó más.
Exactamente. Entonces, como el evangelio, dale, es un mensaje acerca del pecado. Nuestro objetivo es que haya un reconocimiento de pecado, no una mala conciencia. Mala conciencia puede tener cualquiera, aún sin reconocer que ha pecado. ¿Sí? Entonces, aquí hay algunos puntos importantes para diferenciar entre el reconocimiento de pecado y la mala conciencia, ¿sí? Primero, saber que el hombre está mal con Dios. El hombre está en una condición horrible que solo produce el rechazo, la retribución, la ira, el dolor y la angustia en el presente y en el porvenir. Creo que ahí era la retribución de la ira, me equivoqué. Sí, el dolor y la angustia en el presente y en el porvenir, más que lo mismo. Sí, entender que estamos en pecado es entender que esto es lo que el pecado produce. No sé si ustedes han platicado con personas que de repente les compartes el evangelio y te dicen, Ay, no, pero ¿cómo Dios va a hacer eso? No, claro que no. Esto más allá de ser una onda de querer hacer a Dios un Dios diferente, es un rechazo al reconocimiento del pecado. No, yo no puedo reconocer que yo tenga pecado a tal grado que Dios tenga que manifestar su ira contra mí. Sí. Y entonces no hay reconocimiento de pecado. Puede haber mala conciencia porque sé que he hecho cosas que yo considero malas, pero no estoy reconociendo el pecado que hay en mí. ¿Sí? Entonces, cuando yo comparto el evangelio, tengo que asegurarme de que la persona entienda que el pecado lo único que trae es la ira de Dios, trae dolor y trae angustia hoy y en el porvenir. ¿Sí? Uno. Dos. Siempre debe haber un reconocimiento de pecados específicos. Cuando leemos en los Salmos que David reconoce su pecado, no reconoce en pecados... pues es que pequé contra ti de muchas formas, perdóname. David siempre reconoce pecados específicos. Cuando leemos acerca del pueblo que regresa después del exilio de Jeremías, el reconocimiento del pecado siempre es específico. Nos rebelamos contra ti, nos desviamos, fuimos en pos de Baales. O sea, es un reconocimiento de pecados específicos. Tiene que venir a la mente ciertas ocasiones en las que yo deliberadamente rechacé el señorío de Dios. Sí, que quiere decir que estoy entendiendo lo que Dios define como bueno y como malo. Ya no estoy queriendo yo definirlo. ¿Sí? Adelante.
Por ejemplo, yo tuve esta experiencia con el Señor de arrepentimiento y de que me perdonó mis pecados. Pero pasó el tiempo y en la medida que yo leía la Biblia encontraba ahí cosas que yo había hecho. ¿Sí? Y que pues la Biblia me lo reflejaba. Yo en ese momento siempre me detenía a pedirle perdón a Dios por ese pecado, porque pues en ese momento pues la Biblia me estaba diciendo que me estaba señalando eso y yo estaba entendiendo que había pecado contra Dios al hacer eso, aunque ya había habido un nuevo nacimiento, ya había habido un perdón, que entiendo que también ahí Dios ya me había perdonado todos mis pecados, pero creo que también es bueno ser siempre conscientes de esto y reconocer pues nuestros pecados en lo específico, ¿sí? Y pues la misericordia de Dios.
Uh-huh. Y va un pasito, exactamente, para poder reconciliarnos, ¿no?
Sí.
Y va un pasito más allá, en el Salmo 51, dale. Es David, después de que se llega, según dice la Biblia, a Betsabé, y fíjate, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y pero luego, fíjate, o sea, es pequé, pero no nada más pequé, sino que en el versículo 5 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Sí? Entonces es como esta parte de no nada más pequé, sino que mi misma naturaleza es pecaminosa. O sea, soy pecador hasta lo de más adentro. Exactamente, soy pecador. Y eso es también una parte de reconocer nuestro pecado. Dejar a un lado nuestra mala conciencia es: soy pecador hasta la parte de más adentro. ¿Sí? Después, esos fueron tres puntos para diferenciar entre mala conciencia y reconocimiento de pecado, ¿sí? Después tenemos que el evangelio es un mensaje acerca de Cristo. Llevamos dos. El evangelio es un mensaje acerca de
Dios.
De Dios. Primero es un mensaje acerca de Dios como creador y como redentor, ¿sí? Segundo es un mensaje de
pecado.
Del pecado, ¿sí? Y tercero es un mensaje de Cristo. Y en esto hay dos puntos centrales acerca de Cristo. Primero, tenemos que presentar a Cristo y su obra, ¿sí? Muchas veces creemos que cuando exponemos el evangelio debemos dejar a un lado doctrina, porque la doctrina es para la gente más avanzada. Y ciertamente hay doctrinas que no se pueden compartir ahí, ¿va? No vas a llegar y vas a decir: ¿sabías tú que el diablo fue creado para...? O sea, no, Pero lo que sí es importante es que cuando yo expongo a Cristo y su obra, tengo que exponer toda la doctrina de lo que Cristo es e hizo: encarnación, expiación, resurrección, ascensión y sesión celestial. ¿Me pudiera alguien explicar qué son esas cinco partes de la doctrina de Cristo?
A ver, yo te diría: encarnación es que siendo Dios se hace hombre.
Ajá.
Expiación es la muerte en la cruz.
Ajá.
Donde paga mi pecado, te lo pago. La resurrección, bueno, pues es.
¿Se explica solo?
Se explica solo. La ascensión también se explica solo, es decir, baja y sube.
Ajá.
Sí. Y la sesión celestial tiene que ver a donde puedo entender cuando al final de los tiempos tengas que hacer los juicios.
¿Sí?
Eso es lo que yo entendería en esa parte.
Bueno, eso de sesión celestial se conecta con lo que veíamos el viernes, ¿no? De cómo funciona, que hay como un juez y un defensor, sí, y todo eso.
Estoy preguntando.
No sé, yo pregunto si es de lo mismo.
Ahorita volvemos. ¿Alguien más? ¿Alguien había escuchado la doctrina de sesión celestial?
Nada más tengo la duda de sesión celestial, pero podría ser que hay en el reino,
es lo que se da en la principal.
Bueno, sesión celestial hace referencia, más acertada, Natalia, a la cuestión de que Cristo ya ascendió, estaba a la diestra del Padre, pero hoy por hoy sigue haciendo una función hacia nosotros. ¿Qué función hace Cristo hacia nosotros?
Aboga
por nosotros. Ese es el punto de sesión celestial. Que hoy por hoy sigue en esa sesión celestial.
Sigue sesionando por nosotros.
Exactamente. Abogando por nosotros. ¿Sí? Y esto es lo que yo tengo que explicar cuando presento a Cristo y su obra. Estos cinco puntos. ¿Sí? Importante, recuérdense que la encarnación no nada más incluye que se hizo carne, sino que era Dios mismo, y que cuando se hace carne, sigue siendo Dios mismo, y al mismo tiempo es totalmente hombre. ¿Sí? Luego, la parte de la expiación. Sí, y es algo difícil de explicar. Te recomendaría que
que no nos metamos en tanto de...
sí que nos metamos, que nos preparemos. Eso, que nos preparemos, porque la primera pregunta que cualquiera que te esté poniendo atención de verdad te va a hacer es, ¿cómo le hizo para ser Dios y al mismo tiempo ser carne? Y si era Dios, pues claro que no pecó, pues era Dios.
¿Y cómo son los tres uno mismo?
Exactamente, sí. Entonces debes de prepararte para contestar esas preguntas.
Eso sí es
complicado.
¿Sí?
Debería pasar un juego de...
¿Cómo contestarías qué?
Que se prepare y nos prepare. Sí.
¿Cómo contestaríamos qué?
Eso.
Primero conviértete y luego Dios te lo va a rever. ¿Cuál pregunta? ¿De cómo era totalmente hombre y totalmente Dios?
Dice que tú no estuviste ahí cuando él pregó.
Sí, porque luego viene esta parte de que no, pues es que, pues si era totalmente Dios, entonces pues por eso pudo vencer, por eso pudo
vivir. Es que
eso demerita esa obra en la carne.
Es que yo creo que eso no es que sea difícil de explicar, porque en realidad el concepto es muy sencillo. Creo que es difícil que una persona lo reciba y lo entienda.
Pero pues si el objetivo del evangelio
bueno,
es que
la gente lo crea, ¿no?
Sí, pero el concepto sí es bastante complejo.
Sí, es complejo.
Los padres de la iglesia dicen que la palabra correcta no es, total. Porque cuando decimos total, decimos que era toda su naturaleza era Dios y toda su naturaleza era carne. Y ese no es el sentido real. Es que tenía toda la naturaleza de Dios en él y toda la naturaleza de la carne. ¿Me explico la diferencia? No es que era totalmente Dios y totalmente carne, porque es, ¿cómo puede ser totalmente dos cosas? Es imposible. ¿Sí? Es que tenía toda la naturaleza de Dios en él, pero también tenía toda la naturaleza de la carne. Entonces, no quiere decir que era
tenía
dos naturalezas en él viviendo juntas, pero que no se excluían mutuamente. Entonces el hecho de que toda su naturaleza divina estuviera en él no le hacía más capaz para resistir toda la naturaleza carnal.
Pues es que somos como
es justamente como nosotros nacidos de nuevo, que ahora tenemos toda la naturaleza de él en nosotros, pero también toda la naturaleza carnal, y estamos en esa lucha continua
resistiendo,
no,
¿verdad?
Ahora, aquí lo que yo creo que es bien importante, cuando Dios tiene preparado a una persona, no vas a entrar en un tema tan a discusión en esos puntos.
A lo mejor sí.
No necesariamente.
Pero tienes que estar preparado.
Sí, entiendo que tenemos que estar preparados. Sin embargo, cuando Dios le tiene preparado a una persona,
lo que pasa
es. Pero yo creo que esta es una conversación que puedes tener fuera de un evangelismo.
Cualquier conversación que yo tengo como cristiano tiene que ser un evangelismo.
Sí, por eso, pero no tiene que ser en un evento. ¿Me explico? Sí. No puedes estar teniendo una conversación con una persona y que empiece a preguntarte a ver cómo es esto.
Son 12:40, entonces les pido que hagan comentarios más concisos.
Okay. Yo les hago unos concisos.
Yo puse primero. Entonces, es esto que dice Pablo, que para los carnales el evangelio es locura. O sea, como yo le explico a una persona que no tiene a Cristo, que yo tengo la naturaleza de Dios en mí por haber sido redimido.
Pues vamos a entrar
ahí. Entonces sí, pero entonces es algo que es muy difícil que una persona carnal pueda entender. Exacto. No podemos explicarlo porque al final nosotros lo creemos por, primero por fe y segundo por testimonio del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí?
Pero tú lo dijiste mal.
Yo creo que eso que dice mi mamá es incierto a cierto punto, pero también creo que no debemos permitir que por mi falta de
preparación
sí, estoy de acuerdo.
El evangelio pueda ser malentendido.
Estoy de acuerdo.
O sea, entonces yo debo estar preparado, incluso si nunca lo voy a hacer en mi vida, porque Dios nunca quiere que lo use en mi vida con esta preparación, pues bueno, qué bueno para mí, ¿no? Pero yo tengo que tener la capacidad de que si en un momento se llega a presentar ese caso, yo pueda defender mi fe y presentar el evangelio de forma que es.
Ahora, quiero que no... Exactamente, como dice Pedro, ¿no? Ahora, quiero que noten una cosa. Si se dan cuenta, yo no estoy poniendo versículos. Hemos leído el Salmo 51 hasta ahorita. Pero quiero que compares todo esto a lo que Cristo hacía. Porque muchas veces es muy fácil llegar a esta conclusión que compartes para decir, no, es que no te metas en tanto show. No, es que sí métete. Porque cuando vemos a Cristo, Cristo no decía, oye, yo te amo, ven. No, decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea, si alguno viene a mí... Y si no, o sea, por implicación Cristo decía, si no vienes a mí, marchaste. Y luego predicaba y decía, el trigo y la cizaña crecen juntos, pero la cizaña la van a cortar y la van a echar al fuego.
Sí.
O sea, el evangelio que Cristo predicaba, y quiero que lo compares con todo lo que estamos viendo, es este.
Bueno, no. Pero con mi expresión fue al revés, en el sentido de decir, no vas a entrar a polémica, discusión,
¿sí
me explico?
Sí, no digo que estés mal. Creo que es muy fácil como cristianos querer, sí, no te metas tanto en eso, probablemente porque es muy difícil de explicar, de hecho, es muy difícil de entender para nosotros en algunas situaciones, ¿sí? Y entonces querer darle la vuelta, y no, debemos, o sea, si vamos a compartir el evangelio, métete. Y como tienes que compartir el evangelio, yo también, entonces prepárate, que es lo que decía Marcos. ¿Sí? Muy bien. Y luego tenemos... Ah, no puede ser. Ya dijimos que es Cristo y su obra, ahora es su obra y su persona. Suena como lo mismo, pero no. Y esto es importante. ¿Sí? Generalmente ofrecemos el evangelio haciendo un ofrecimiento de una vida eterna con Cristo, algo mejor. ¿Sí? Pero los apóstoles cuando hacían evangelismo y Cristo mismo no ofrecía eso, Cristo se ofrecía a él mismo, que es lo que les acabo de decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea, no te estoy ofreciendo
felicidad.
Sí, ni siquiera te estoy ofreciendo que cuando vengas a mí va a haber una vida ya
nunca lo había dicho, dice que nunca da como positivo, ¿no? O sea, no ofrece a sí mismo y ya.
Exacto. Y tú y yo debemos hacer lo mismo, porque muchas veces queremos presentar, es que ya hicimos todo esto bien, ¿no? Dios es el creador, Dios decide que es bueno y que es malo, y tú pecaste, pero para que tú puedas llegar al cielo, necesitas la muerte de Cristo. No, tú necesitas, o sea, lo que necesitas no es expiación, lo que necesitas es a Cristo, ¿sí? Y debemos de tener cuidado. Cristo viene con expiación, porque Él es la expiación de nuestros pecados. Pero yo no te debo de ofrecer la expiación, yo te debo ofrecer a Cristo, ¿sí? Y eso obviamente conlleva lo que ya veíamos hace dos semanas de identidad, misión, llamado, ¿sí? ¿Dudas ahí? ¿No? Muy bien, la que sigue. Ay. El Evangelio es también una convocación a la fe y el arrepentimiento. Sí, vimos que es un mensaje acerca de Dios, un mensaje acerca del pecado, un mensaje acerca de Cristo, y es una convocación a la fe y al arrepentimiento. Fe es depender y reposar totalmente de Cristo y en Cristo, y arrepentimiento es un cambio drástico de la mente y del corazón. Sí, entonces cuando yo comparto el Evangelio necesito exponer estas dos cosas. No nada más es creer que Cristo hizo todo esto, sino que yo debo de depender y reposar en Él, y debe haber un arrepentimiento, debo de cambiar totalmente la manera en que pienso y lo que hay en mi corazón. Sí, eso es arrepentimiento y eso es fe. Porque la gente puede creer que Dios existe y que Cristo vino y no tener fe real. O sea, puedes creerlo, pero sin fe real. ¿Sí? Entonces, el mandato del Evangelio es primero de fe y arrepentimiento. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que no basta con huir del pecado. ¿Sí? Muchas veces ya venimos a Cristo y lo que hacemos es empezar a correr del pecado. ¿Sí? Aspiración, resolución, moralidad y religiosidad no sustituyen la fe. Si muchas veces empezamos a huir del pecado por medio de reglas que nos autoimponemos, por medio de religiosidad, tengo que ir a todos los cultos de la iglesia, tengo que orar, tengo que servir en todo lo que me pidan. No sé, si me dicen, oye, ¿quieres ayudar en esto? Tengo que decir que sí porque es la iglesia y a la iglesia siempre se le, a Dios siempre se le dice que sí. ¿Cómo le vas a decir que no? Y eso es religiosidad, ¿sí? Tengo que empezar todos mis días orando, porque si no empiezo orando, Dios no me va a dar, o Dios no me va a... Sí, tengo que obedecer los mandamientos para que Dios me bendiga. O sea, si no los obedezco, Dios no me... ¿Y eso qué es? Religiosidad. Eso es religiosidad, porque ni siquiera hay un ejemplo bíblico de eso. Y el ejemplo que me gusta mucho y que siempre repito es el de Abel. Abel va y da una ofrenda agradable a Dios. ¿Y qué le pasa a Abel? Lo matan. O sea, después de que... Pero es que es eso. O sea, después de que Dios dijo, la ofrenda de Abel me gustó, estuvo muy padre, o sea, estuvo muy agradable, qué bueno, me agradó, te voy a tener que matar. Sí, te voy a tener que matar. Exactamente, o sea, y es así como que... Entonces, ¿por qué esperamos que cuando obedezcamos a Dios, todos nos vayan bien, no? Y aquí hay algo importante, sí, a Abel sí le fue bien.
Entonces, sí, no está bien.
Sí. Pero no era el sentido que nosotros queremos. A ver si le fue bien. Porque se murió, ¿y a dónde se fue?
Con Dios.
O sea, él ya así como que se despojó de la carne, del pecado, del sufrimiento. Ya se acabó.
Ya no salió su hermano envidioso.
Exactamente. O sea, ahí nos vemos. Se rifan el diluvio, sobres. ¿Sí? Entonces, no, sí, le fue bien. O sea, realmente le fue bien. No en nuestros estándares.
Es que tenemos que cambiar. Muy egoísta,
pero por eso es eso que dice que es un cambio en el corazón y la mente.
Sí. Adelante.
Entonces, en nuestra evangelización, cuando hablamos de mandato de fe y arrepentimiento, es necesario que compartamos todo esto acerca de lo que es la fe, lo que es el arrepentimiento, quién es Cristo, porque el pecador que realmente reconoce su pecado tiene que ser muy consciente de que él no puede hacer nada. Una vez que has nacido de nuevo, tú y yo somos capaces de nada. Y lo vimos en Filipenses, donde dice Pablo, y esa frase me gusta porque dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pero luego el siguiente versículo dice, sabiendo que es Dios quien en ustedes produce el querer como el hacer. Entonces es, ocúpate de tu salvación, pero tú no puedes. Entonces, ocúpate dependiendo de Dios, porque Dios es el que hace todo. Esa es tu forma y mi forma de ocuparme de mi salvación, dependiendo totalmente de Dios. Yo no puedo. ¿Sí? No importa que sea súper disciplinado y me levante a orar todos los días 2 horas, no voy a lograr nada si no estoy dependiendo de Dios. ¿Sí? Y luego el mandato es de arrepentimiento y fe. ¿Sí? Primero el mandato es de fe y arrepentimiento, y luego es de arrepentimiento y fe. No basta creer que solo por medio de Cristo y su muerte puedo ser justificado. ¿Sí? Cristo nunca quiso ser discípulo solo por hacer discípulos, sino que les advirtió todo lo que abarcaba el discipulado de antemano. Entonces, tú y yo debemos de asegurarnos que los pecadores se enfrenten al arrepentimiento con sobriedad antes de presentarles el perdón gratuito. ¿Sí? La frase o el pasaje que dice: ¿acaso no se siente un hombre y hace cuentas antes de construir la torre, no sea que habiendo empezado no termine y venga? ¿De qué está hablando Cristo?
Bueno, ahí está hablando, muchas veces lo interpretamos, yo mismo lo interpreto como la parte de economía, de finanzas, o sea, de previsión y planeación.
Pues no está hablando de nada de eso. Tampoco.
Bueno, yo lo entendí así.
Cristo está hablando del costo del discipulado. Lo que Cristo está diciendo en ese pasaje, porque hace tres analogías y esa es una de esas tres, es: antes de que decidas seguirme, tienes que ver muy bien cuánto cuesta seguirme.
Entonces ya decides.
¿Cuánto cuesta seguirlo?
Bueno, ahí nada más tendríamos ahí ya un tema más, porque al final yo no decido seguirlo, él me escoge para seguirlo.
Sí, definitivamente, pero tiene que haber una conciencia de cuánto cuesta.
O sea, creo que aquí el punto es nada más que hay que exponer y hay que dar a entender que seguir a Cristo no es
estoy de acuerdo.
No es todo por
rosa. Ajá. O sea, aquí más que decir que yo puedo aceptar o rechazar a Cristo es, debo de ser muy consciente. Te lo leo, Lucas 14:28. Lucas 14:28, pero te lo leo un poquito atrás, el 25. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene pues de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sé, que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces creo que esto está hablando más acerca de: tú y yo ya estamos aquí hoy, ya calculamos el costo.
Todavía no lo acabamos de calcular.
Ya deberíamos de haberlo calculado. O sea, ¿cuánto cuesta? Todo.
Y por ejemplo, mucha gente que fulanito dice ser cristiano y ya vuelve al mundo, o sea, también en ese aspecto, ¿no?
Sí.
Estás edificando lo que está diciendo.
Exactamente, ahí es una persona que probablemente
no se sentó de cuánto costaba.
O no recibió a Cristo realmente porque no se le convirtió en evangelio veraz, o no entendió cuánto costaba seguir a Cristo. Sí, y mejor lo abandonó. Yo, tal como lo he expuesto de Calvino, no comparto el punto de que una vez que eres salvo siempre vas a ser salvo. Creo que sí puede haber un riesgo de permanecer en la iglesia y después apartarte por alguna razón, pero es un tema muy polémico. Una pregunta para ustedes, ya vamos a acabar. ¿La gracia cuesta?
Como tal no cuesta, eso es, no, pero eso es, o sea,
a mí no.
No, a mí no. La gracia como tal no te cuesta.
Bueno, la pregunta es: ¿cuesta?
Es que la pregunta no está bien formulada.
La pregunta está bien formulada, ¿la gracia cuesta?
Tres
ya gastó una, no.
¿Qué me cuesta?
¿Cuesta? ¿Tiene un costo?
O sea, la gracia me cuesta.
Sí cuesta.
Comentar bien.
Sí cuesta.
Es que
yo le costó a Dios, sí, pero también nos cuesta a nosotros que esa gracia, porque la gracia no es un momento, no es una decisión, la gracia es
todo el tiempo.
Sí, entonces sí cuesta. Nos cuesta justamente ese costo que menciona ahí en Lucas 14, ¿sí?
Todo.
A nosotros nos cuesta todo, como a Dios también le costó
todo.
La gracia cuesta. Estamos acostumbrados a, como cristianos, decir: la gracia es un don de Dios que te regala. Te la regala.
No.
Bueno, primero la gracia le costó a Dios y le costó todo.
Y pues te la puede rechazar.
No creo que la pueda rechazar, pero no sé, o sea, sí es un tema más complejo. Si quieren apuntarlo ahí.
Bueno, para,
sí, sí, es que, pero nos extenderíamos, pero si quieren revisarlo, apúntalo en tu cuaderno como tarea, estudia la doctrina de la gracia irresistible. Me regreso. La gracia le costó a Dios todo. Y también, como le veíamos ahorita en Lucas, a mí me cuesta todo. O sea, el hecho de yo poder alcanzar esa gracia, me va a costar todo. No en un sentido religioso, que porque hago esto ya alcancé la gracia, sino que al momento que yo entre en esa gracia significa que voy a abandonar todo.
Son las cuentas que tienes que hacer.
Exactamente. Sí, no es para alcanzarla, es porque ya la alcancé, tengo que dejar todo. Exactamente. ¿Sí? Y termino con esta cita de Jay Packer. Dice, donde no hay conocimiento, no hay arrepentimiento. Y donde no hay arrepentimiento, no puede haber salvación. Tengo que entender quién es Dios, qué es el pecado, quién es Cristo. Tengo que entender qué significa fe y arrepentimiento para entonces llegar a la salvación. ¿Sí? Y entonces ese es nuestra medida de saber si el evangelismo que estamos haciendo está bien hecho o no. El mensaje que estoy compartiendo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Alguien que quiera agregar algo? Aquí ya terminé.
Pues primero hay que evangelizar a los cristianos.
Evangelicémonos a nosotros mismos, evangelicemos a la gente dentro de la iglesia y evangelicemos a la gente de fuera de la iglesia. No evangelicemos en el sentido de que oh, se ve que se anda bien perdido. No, es que todos necesitamos el evangelio, todos los días. ¿Sí? Entonces, hagamos eso.
No, yo creo que es lo que ya he platicado, ¿no? De que, pues, con el ejemplo y con cómo llevas tu vida, pues, que al final, pues, estás reflejando a Cristo. O sea, no sé, yo creo que hay muchas doctrinas diferentes.
Que lo regreses.
Hay muchas doctrinas diferentes dentro de la iglesia cristiana. Y creo que, pues, todos conocemos gente que se puede decir y que realmente no vemos un fruto, no vemos pues ese testimonio, entonces nosotros realmente hacer la diferencia y pues vivirlo. O sea, si yo digo que soy cristiano, pues realmente estarlo reflejando. No, es que pues sí lo hay.
A mí algo que me llama muchísimo la atención es que ahora que empezamos como así a ser cristianos de
verdad, no, o sea, a reunirnos. Todas las personas, al menos que yo he escuchado, que ya son cristianas de tiempo, piensan que esto es para avanzados.
Sí, nos han hecho comentarios de que no, es que aquí no pueden venir nuevos.
O sea, como si esto fuera para personas
maduras.
Pro.
Se dice maduras.
Y entonces, o sea, yo les digo, no, porque imagínate, guapo. O sea, si alguien nuevo, o sea, así, nuevecito, empiezas a enseñarle las cosas, pues volvemos a lo del evangelio del mundo, ¿no? O sea, como son, pues va a ser más
fácil.
Pues no sé si fácil es, o sencilla, no sé.
No, va a ser, creo que el punto es, va a ser más difícil que una persona que ya haya, exactamente, que ya haya aprendido un evangelio diferente, de repente llegue y tú le digas, no, es que así no es, o te enseñaron mal, es muy complicado. Para él como cristiano ya de muchos años, y también para nosotros, porque también es difícil llegar y decir, ah, estás mal. O sea, es complejo, ¿sí? Entonces, creo que esto no es para nuevos, es para el que quiera aprender.
Tengo una pregunta, pero voy a cortar la grabación. Se lo pierden.